A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes 12 de marzo y por ello vuelvo una semana más Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana aquí en COPE Más Málaga a los universitarios y a todos aquellos valientes que estén dispuestos a asomarse. Tras una semana marcada por el Día de la Mujer y la resaca de los premios Goya, muchos ya tienen la cabeza puesta en las próximas vacaciones, la Semana Santa. Una Semana Santa que, como es evidente, será típica, pero bueno, es lo que nos toca vivir este año. Con este tema vamos a abrir un simpático debate en redes sociales, como siempre os recuerdo, @radiocampusuma, para que nos contéis qué tradiciones tenéis en años normales durante la Semana Santa. Queremos que nos contéis historias, anécdotas familiares y bueno, recordaros, hoy vamos a tener a un excelentísimo invitado, amante de la radio y de la televisión concretamente, nuestro gran amigo Borja Terán, al que va a entrevistar nuestro compañero Darío García en tan solo un ratito. Pero antes, como siempre, tenemos que ir con nuestro sumario, así que acomódate, sube el volumen a la radio, porque ahora sí que sí, comienza Escuela de Radio Campus UMA. Esta tarde tendremos con nosotros, como hemos dicho antes, al gran Borja Terán. Vamos a hablar de todo, ojito, hasta de los Goya, ahí lo dejo. Tendremos también a Álvaro Suárez con Breaking Series, siguiendo el hilo de Ángel Gallardo la semana pasada. Hoy hablamos de las novedades de series de marzo en las plataformas digitales. UMA Respawn viene de nuevo con su sección de videojuegos y hoy Málaga de Fiesta viene repleta de maravillosos planes para el fin de semana, de la mano, como siempre, de Darío García y Vero Peña, que nos merecemos un descansito, así que necesitamos muchos planes, familia. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter y Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Nuestro invitado de hoy no es precisamente un triunfito, pero Operación Triunfo es uno de los 99 ingredientes que forman parte de su libro, Tele. Se llama Borja Terán, es periodista y tiene un control de la televisión que muchos lo quisieran. Cada vez que he hablado con él me he quedado embobada con cada uno de los análisis que hace sobre cualquier programa o tema y seguro que hoy, que le toca a Darío echar un ratito con él, consigue transmitiros esa misma impresión que tengo a todos vosotros. Darío, como siempre, los micros son tuyos. Espero que aproveches esta charla porque seguro que vas a aprender muchísimo. Así que nada, adelante.
Yo lo primero que quería era darte las gracias, Borja, por este ratito, por venir al programa, por charlar conmigo. De verdad que me hace mucha ilusión porque me he leído tu libro, Tele, del que ahora hablaremos, y te sigo y me parece súper interesante lo que dices y lo que haces.
Pues gracias, tío. ¿Te gustó de verdad?
Te lo juro, aquí lo tengo, me lo leí en 3 días. 3 días me lo leí.
Pues sí, o sea que te lo leíste en 3 días.
Me lo leí en 3 días, Borja.
A mí me costó escribirlo 2 años.
Pues mira, pues yo en 3 días me lo devoré.
Eso es guay, porque eso es lo que se buscaba, ¿no? Que fuera muy rápido de leer, muy fácil de leer y muy... que enganchara al final, ¿no? Que te lo comieras rápido, vamos.
El tema este de que esté como por capítulo hace que... Ah, pues me he leído un capítulo, quiero otro, y hace que la lectura sea como un poquito más amena, ¿no?
Sí, a la hora de escribirlo es mucho más complicado, porque claro, a la hora de escribirlo tienes que empezar cada día un lienzo nuevo, es decir, cada concepto, cada ingrediente, hay 99 ingredientes que son conceptos sobre la historia de la televisión que nos pueden inspirar hacia el futuro, ¿no? Y entonces, pero claro, a nivel de escritura tienes que condensar en cada ingrediente mucha información y tienes que empezarlo, ¿no? Empezar de cero siempre es no es lo mismo empezar un libro desde el principio y ya tirar del hilo hasta el final que ir escribiendo microcápsulas, ¿no? Que es lo que es el libro. Pero fue muy divertido en realidad escribirlo y muy inspirador. Yo aprendí mucho escribiendo el libro.
Eso era lo que te iba a preguntar, que el libro se llama Tele, los 99 ingredientes de la televisión que dejan huella, escrito por Borja Terán, tú, e ilustrado por Efe Suárez.
Yo,
un crack.
Él, yo y él.
Él. No. Lo que te iba a preguntar es que ¿por qué 99 ingredientes? Y no, por ejemplo, no sé, 50 o 200, que seguramente también se podrían...
Porque no soporto, Darío, los números redondos. Es decir, cuando tú haces un número redondo, 100, por ejemplo, si hubieran sido 100, tú hubieras trabajado para pensar cuáles son 100, no hubieran sido de verdad los ingredientes verdaderos, porque hubieras intentado cuadrar el número. Entonces, si cuadras el número, ya no es real. Entonces dejé que fluyera y que los que salieran, salieron. No tenía que redondear el número. Por lo tanto, son 99.
A mí lo que me gusta mucho del libro, Borja, es el equilibrio que tiene entre lo antiguo, ¿no? Había, por ejemplo, muchos capítulos de programas o series antiguas que yo, quizá por mi edad, no conocía, pero que claro, sí, a lo mejor había escuchado hablar a mi madre o a mi familia más mayor, como, no sé, La Bola de Cristal o Verano Azul. Pero también había muchos capítulos, muchos programas actuales con los que me sentía muy identificado y que yo he vivido, ¿no? Como, no sé, La Resistencia o La Casa de Papel, por ejemplo. ¿Tú crees que la tele de antes es mejor o es de más calidad que la tele de ahora?
Bueno, es diferente. A ver, lo que creo es que para hacer los medios de comunicación del futuro tenemos que aprender de nuestra historia. Entonces, no quería que fuera un libro de nostalgia, pero sí quería que fuera un libro que pudiéramos recordar, o los que no lo ha, o yo, hay muchos programas de los que escribo que tampoco les he vivido porque no he nacido, ¿no? Pero sí que he investigado para verlos, aprender de ellos de cara al futuro. Porque sí que lo que creo es que ahora mismo vivimos tan rápido, los medios de comunicación van tan rápido, lo hacemos todo para ahora, vivimos el momento más en el momento que nunca. Entonces eso eso propicia que no nos paremos muchas veces a pensar, ¿no? No tenemos tiempo para pararnos a pensar. Y entonces a veces todos los programas pueden parecer iguales. Entonces, creo que el libro tenía que tener ese concepto de aprender de series, programas y otro tipo de formatos, también informativos y demás, de cómo eran antes cuando la televisión no era tan competitiva y se permitía más licencias creativas para aprender de cara al futuro. Entonces, no es que la televisión de antes fuera mejor o peor, sino que los consumos era diferente y la forma de crear era diferente. Es decir, había más tiempo, como había menos competencia, había más tiempo para crear. Y como éramos más ingenuos, igual éramos más atrevidos en las ideas. Entonces, en los 80, por ejemplo, también con las... Porque la tele al final siempre nos retrata como somos en cada momento. Entonces, también en los 80 el país venía de una dictadura, había mucha explosión de libertad, de creatividad, de romper con los corsés del blanco y negro, y entonces éramos mucho más atrevidos que ahora. Entonces, igual antes se pensaba mucho más, vamos a hacerlo, podemos hacerlo, vamos a intentarlo. Igual no llegabas al 100% de las ideas, pero te quedabas en un 60%, lo intentabas. Ahora, como tenemos tantos análisis de audiencia, hemos incorporado muchos miedos del espectador, entonces muchas veces pensamos, uy, esto no lo vamos a hacer, a diferencia que antes, ¿no? No lo vamos a hacer porque igual el espectador no lo entiende. Entonces es terrible, porque al final nos estamos autocensurando, estamos autolimitando, y por eso creo que este libro tenía que aprender de todo eso, y por eso me gusta tanto también. Actualmente hay formatos muy buenos que son muy transgresores, como por ejemplo La Resistencia de Broncano, o Leitmotiv de Buenafuente también. ¿Por qué? Porque se atreven a hacer. No piensan, uy, esto el espectador no lo va a entender. Claro que el espectador lo va a entender, el espectador es tan listo como tú. Al final, ¿por qué triunfa Broncano? Porque tiene la fuerza de la autoría. A la televisión del futuro la va a salvar los autores, si las cadenas se atreven a los autores, que esa es otra, claro.
Borja, ¿tú qué opinas de un fenómeno tan viral actualmente de la tele moderna como La Isla de las Tentaciones?
Bueno, pues es un programa que está muy bien hecho. A mí, por ejemplo, no me interesa nada como espectador. O sea, yo lo intenté ver el jueves y no, es que no me interesa absolutamente nada, pero porque ya soy una persona, me estoy haciendo mayor, tío. Y lo que pasa es que yo lo veo, tío, y yo igual, es que a mí me da, no lo entiendo ya la motivación. A mí como persona, no lo intento ver porque lo he analizado mucho en artículos y me parece muy interesante cómo están marcadas las tramas, cómo acaban los programas en alto, hay esos giros, cómo está muy bien plasmado el programa. Pero a mí como espectador no me interesa porque lo veo y me da... No me interesa, me da igual.
Un ejemplo contrario de un programa de amor, o amor entre comillas, que creo que sí refleja esa diversidad que tú dices, que también lo tenía aquí apuntado, que a mí me gusta mucho, es First Date. Un programa que soy fan, que lo veo prácticamente todos los días, y que muchas veces he pensado que sí retrata, como has dicho, esa diversidad.
¿Se dice First Date o First Date? ¿Cómo se dice?
Hombre, depende si lo quieres decir bien o mal. Yo seguramente lo haya dicho mal.
No lo sé. Da igual. Escucha, First Date. Bueno, pues que sí, First Date, dentro del mundo tróspido de Cuatro, sí que retrata mucho la diversidad, a veces, más que diversidad, también le gusta retratar al programa la excentricidad, porque es un espectáculo televisivo, sí, y no hay que olvidarlo.
Borja, hace poco, el cómico Pablo Ibarburu, que supongo que sabrás quién es y ves La Resistencia, dijo que él echaba la vista atrás, ¿no? Y tenía la sensación de que los mejores recuerdos o los mejores momentos de su vida habían sido viendo la tele, y que eso era la felicidad. A mí me gustó, me hizo gracia esta frase, me sentí un poco identificado porque yo he hecho la vista atrás, yo soy hijo único, padre separado, mi madre ha trabajado mucho y tengo muchos recuerdos desde niño ver mucho la tele, más que quizás un niño de una familia un poco más estructurada, entre comillas. Y yo he leído por ahí que tú de pequeño también veías mucho la televisión, ¿no?
Bueno, tampoco te creas que tanto, yo creo, fíjate. Lo que he tenido siempre es mucha... Yo creo que, fíjate, yo igual he sido, curiosamente, yo he sido un niño que igual no he visto mucho la televisión de pequeño, porque sí que la he visto en momentos puntuales, ¿no? Y sí, pero siempre he tenido... Porque en mi casa sí que había unos horarios, es decir, no he sido un niño que estaba mucho frente a la televisión, en realidad, porque sí que tenía unos horarios muy organizados, tenía muchas actividades extraescolares. Mis padres siempre han estado muy preocupados para que tuviera muchas inquietudes. Y entonces probablemente esas inquietudes me propiciaron también que tuviera mucha inquietud por esa caja de la televisión en la que pasaban cosas tan maravillosas. Sobre todo en los años que crecí yo, que en los 80 y en los principios de los 90, que es cuando te llaman la atención todos esos estímulos, y en España había una televisión muy imaginativa. Muy imaginativa, en la que se creaban grandes decorados, en la que todo era posible artesanalmente a veces, ¿no? Incluso, bueno, pues muy transgresora, ¿no? Porque Twitch, por ejemplo, o YouTube, los streamers, que llamen o como se diga, ¿no? Son gente que ha crecido en un momento pensando que son autosuficientes, que está, es curioso, que no necesitan a nadie más. Por eso muchos se corren a irse a Andorra, porque creen que con ellos mismos les basta, entonces quieren todo para ellos, todo para mí, todo para mí, todo para mí. Porque con solo una webcam y un ordenador y su carisma, porque hay que tener carisma en este caso, ¿no? Consiguen tener una legión de fieles y convertirse en un producto, en una marca, en un producto. Pero eso son excepciones. Pero la realidad de la vida es que trabajamos en colectividad, ¿no? Sí.
He visto que en la primera página del libro, justo antes de que empiece, sí, hay una frase que tú dices: a mi abuela Arcelina, por las tardes que de niño pasé viendo la tele junto a ella. Me sentí muy identificado porque, como te he dicho antes, yo soy hijo único, sí, padre separado y tal.
Además, yo también soy hijo único.
Mucho tiempo, es que lo hijo
soy
único,
hijo único también.
Además de haber pasado mucho tiempo viendo la tele, también he pasado mucho tiempo con mi abuelo, porque además vivíamos puerta con puerta. Y he pasado mucho tiempo viendo la tele con mi abuela. Y Borja, anoche, te lo juro de verdad, ¿eh? Yo estaba preparando un poco la entrevista tal, y cuando leí esto, me empecé a acordar de mi abuela, de los programas que veíamos, de las tardes que pasábamos juntos y tal. Eché a llorar, Borja. Eché a llorar.
Claro. No, pues eso es bonito. Sí,
eso es bonito.
Eso es muy bonito. No, pues fíjate, con mi abuela, que hablo todos los días con ella, está todo el rato pendiente de que vive en Cantabria, a ver cuándo vuelvo, pero ahora con las restricciones, pues no sé cuándo tendré que ir de fugitivo en algún momento. Pero sí, y además mi abuela y mis padres me han aportado, pero sobre todo mi abuela Arcelina también, y mis padres, con ella he tenido un vínculo muy especial, porque también mi madre también es hija única. Entonces, soy nieto único. Entonces, por parte de madre, por parte de padre no. Y entonces, eso te crea un vínculo muy especial con tus abuelos también. Y con mi abuela veía, sí que veía mucha televisión, pero mi abuela me dijo un comentario muy fuerte, que lo recuerdo a veces, pero es que es muy bonito. Fíjate, mi abuela una vez estábamos viendo 3x4, cuando yo era muy pequeño, no tenía menos de 10 años, o sea, tenía 8 años o así, y se me quedó una frase que dijo: estábamos viendo 3x4, que era un concurso que emitía Televisión Española, que tuvo mucho éxito, que presentaba Julia Otero, y entonces mi abuela de repente dijo: fíjate cómo coge las tarjetas Julia Otero, no las coge como una presentadora normal. Y mi abuela estaba describiendo la autenticidad. Julia Otero caló tanto, y cala tanto, y caló tanto en ese momento en la sociedad cuando apareció súper joven en televisión, porque nada más empezar el programa, la primera vez del 3x4, no se sentó como cualquiera presentadora encima de la mesa, o sea, en la silla de la mesa. Se sentó de una forma especial, tiene ese carisma, y sabía muy bien ya ahí, ese programa, que era un concurso, pero sabía escuchar y hacer entrevistas además del concurso. Entonces, eso enriquecía mucho el concurso. Entonces, mi abuela me dijo esa frase, que ya no se acuerda que me la dijo, pero yo me quedé con ella marcado y me sigo acordando, ¿no? Porque mi abuela ahí estaba describiendo lo que era la autenticidad. Me estaba haciendo ver la tele con ella con un cierto espíritu crítico. Y eso de mirar la autenticidad de lo que nos diferencia, creo que me ha ayudado mucho a mi trabajo posterior, tío. Me ha ayudado mucho, mucho. Y entonces creo que esa frase de mi abuela siempre está ahí acompañándome. Y por eso se ganó Esa dedicatoria en el libro, lógicamente por todo lo demás emocional, pero también por eso. Y fíjate, al final he acabado trabajando en la radio con Julia.
Trabajando con Julia. Eso te iba a decir, lo tengo aquí apuntado, que qué guay, ¿no? Y qué feliz habrá hecho a tu abuela en ese sentido.
Y viva los referentes. Yo tengo muchísimos. Pero he aprendido que los referentes no son solo primeros espadas. Para mí, referentes, hay muchos referentes en mi vida cotidiana que no salen por la tele, ¿no? Que al final...
Amigos, familia.
Final, claro, ¿no? O, por ejemplo, Fabián F. Suárez, que es ilustrador del libro, Roberto Pérez Toledo, y por supuesto luego tengo a Julia, que es un gran referente, que sí que me ha influido mucho en mi trayectoria profesional y me va a influir siempre. Por eso yo creo, fíjate, es muy curioso cómo con Julia siempre coincido en el micrófono con ella, yo siempre me pongo muy nervioso antes. Y en cambio, cuando voy a la tele por las mañanas no me pongo nada nervioso. Y es que me doy cuenta que eso es la magia de la admiración. Y eso no quiero que se me pase nunca ni se me va a pasar. Ya me he dado cuenta que 3 años después no se me va a pasar. Al principio pensaba, bueno, cuando me coja costumbre, pues ya no me impondrá. Pero me va a seguir imponiendo siempre. Pero porque es esa magia de la admiración de una persona con la que has crecido y que te ha enseñado a mirar los matices de la vida.
Borja, los Goya.
A la gente le ha gustado la gala, menos a mí.
No, pues yo, todo el mundo que ha hablado y que he escuchado y que he leído, no le ha gustado a mucha gente.
Bueno, pues en Twitter parece que a todo el mundo le ha gustado la gala y mi artículo... A ver, yo he hecho un artículo de análisis, no tanto de mi gusto personal. Entiendo que la gala tiene unas circunstancias, era una gala especial, tenía que ser contenida, pero creo que hemos contenido la contención con la intensidad condescendiente. Y a mí me preocupa mucho que parezca que ya no podamos reírnos de nosotros mismos. Y creo que a los datos de audiencia me remito. La gala televisivamente no funcionó. Y los Goya se crearon para promocionar el cine, no para espantar a los espectadores del cine. Cayó más de 10 puntos de audiencia a la gala. Una gala que siempre está por encima del 20% de cuota de pantalla. El sábado tuvo un 15 de audiencia, que es muy poco, muy pobre. Y tuvo muy poco interés. Creo que si quieres promocionar el cine español, a través del entretenimiento, tienes que explicar las películas que premias. Entonces, si no conocías las películas, es muy difícil que esas películas hagan taquilla, porque no se explicaron las películas. En cambio, se incidió mucho en lo lacrimógeno del año que hemos vivido de tensión. Y está muy bien tratar el año que hemos vivido de tensión, pero no desde el punto lacrimógeno, porque esto no es un telediario, es decir, esto es un show de entretenimiento, es una celebración del cine español. Y creo que Antonio Banderas, que es un tío al que admiramos todos mucho, qué guapo salía, qué bien, pero creo que se escuchaba a sí mismo mucho. Entonces, se escuchaba a sí mismo y a mí me costó seguir los 10 minutos de monólogo primero, me costó seguirlo. No sé. Si preguntamos a alguien qué dijo Antonio Banderas en los 10 primeros minutos, estoy prácticamente seguro que nadie te sabe decir qué dijo. Entonces, eso es un fallo en televisión, es un fallo como comunicación. Entonces, si analizamos la gala a nivel televisivo, está claro que no es una gala que va a ser irrelevante.
Me pareció un velatorio de gala, la verdad. Yo la vi prácticamente entera y hubo un momento que dije, es que voy a quitar esto que veo. Borja, yo he cogido y me he imprimido o impreso, según si lo dices bien o mal, unos cuantos tweets que tú pusiste durante la gala de los Goya para que quede claro, ¿no? Como tu opinión acerca de la gala. La gala empezó a las 10, ¿vale? Y tú a las 10 y 5 ya pusiste, ¿son los Goya o la misa de las 2? ¿Vale? Bien.
Hombre, claro, irónico. Pero porque tú viste el comienzo parecía Antonio Banderas haciendo un sermón de misa. Cómo hablaba y todo. Que con todo el respeto a las misas de España, pero me recordaba eso.
10:09 de la noche. ¿Dónde estás? @ Buenafuente. ¡Socorro!
Ya. Yo eché mucho de menos a Buenafuente. Y también fui crítico el año pasado con su gala, porque creo que podía haber... De Buenafuente pido mucho, porque hizo unas galas... En 2010 hizo una gala tan redonda. En 2010 hizo una gala perfecta de guión televisivo. O sea, una gala que es que deberían estudiar todas las escuelas de galas de premios si las hay.
Borja, 10:36 de la noche. Eso. Ya... Los Goya 2021 están siendo un funeral.
Sí, pero fíjate ya, que la gente... Sí, pero me alegro mucho de haber puesto esos tweets. En realidad, bueno, no, a veces, bueno, les puse un poco con ironía y con humor y tal.
No, pero están bien, estos tweets están bien, ¿eh?
Pero que no... ¿Es tu opinión? Mira, a ver, sigue, a ver. Tienes más.
No, ya, el último.
Has gastado mucho en folios.
Es mi favorito.
Uy, me están llamando el telefonillo. El telefonillo, espera, que voy a abrir.
Espera, ya está, Borja, que se asome a ver quién es. Este está siendo un cachondeo,
Perdóname.
¿Es Buenafuente?
Es unas zapatillas que me han regalado.
Ah, yo pensaba que era Buenafuente. Borja Terán, 11:10 de la noche. Ya un tiempo suficiente como para sacar una conclusión clara de lo que estaba siendo la gala. Más que ir al cine, me están dando ganas de tirarme por la ventana. Hashtag sí. Goya 2021.
Sí, pero es que además es verídico este tuit, porque me estaba deprimiendo la gala, tío. Me estaba deprimiendo muchísimo. Es que era todo como una depresión, como que parece que no tenemos derecho, como parece que tenemos que estar todo el rato así acojonados. Me parece que el miedo nos hace muy borreguitos. Y no podemos ser tan borreguitos. En el sentido, tenemos que seguir celebrando con la responsabilidad y la seguridad, lógicamente, ¿no? Yo aquí estoy confinado desde hace meses, prácticamente, sin relacionarme con...
Fue una bajona de gala.
Sí, pero
yo, Borja, te iba a preguntar como que tú que tienes tanta experiencia, eres periodista, llevas tantos años trabajando en radio y televisión, ¿qué consejos le daría en general a niñatos de veintipocos años sin barba,
sí,
que quieren dedicarse a la radio o quieren dedicarse a la televisión?
Bueno, yo creo que ahora mismo el mejor consejo que podemos hacer es crear aunque no tengáis trabajo. Es decir, ya enviar un currículum no sirve de nada. Tenemos que inventarnos a nosotros mismos. Y lo suerte es que ahora tenemos las plataformas para hacer aquello que queremos hacer. No esperar a que nos llamen para hacerlo, sino intentar hacerlo. Si divulgas, si tienes un talento específico, si controlas un tema y lo puedes divulgar, hazlo. Y eso te va a llevar a trabajar en medios. Y luego, luego trabajes en la plataforma que trabajes, ya que sea por cuenta propia o ajena, es importante no olvidar que pensemos menos en nuestros jefes o en los políticos o en Twitter, y sobre todo pensemos más en la diversidad de ese espectador, oyente o lector al que llega tu trabajo. Porque la objetividad no existe, pero sí que existe la honestidad, que es lo más importante. Claro. Y luego, sobre todo, es importante que también hacer cosas y equivocarnos. Tenemos derecho a equivocarnos. Es decir, hay que probar y equivocarse.
Así se aprende mucho.
No hay que ser perfecto, no pasa nada por si un día... Es decir, hoy estoy torpe, por ejemplo, ¿no? Esta entrevista yo me he sentido torpe contigo y no pasa nada. Es decir, porque a veces uno está más torpe que no. Y yo mismo en la radio hay días que es guay, no somos planos, estamos vivos. A veces decimos cosas incluso que no queremos decir. Incluso tenemos derecho a contradecirnos. Yo a veces igual no pienso lo mismo. Estoy preparando un artículo para dentro de unos días de decir derecho a la contradicción, que parece que lo que pones en Twitter en 2011 tiene que estar vigente en 2021. Pues no, porque las personas evolucionamos.
Es como que hay una frase que es que me encanta. Yo se la escuché a Ignatius Farray, pero creo que no era suya, simplemente la dijo, ¿no? Y es como que si no eras gilipollas hace 5 años, probablemente es que lo sea ahora, ¿no?
Claro, sí, la gilipollez, pues, sí. Normalmente los gilipollas son los que más perduran, porque no se dan cuenta de sus gilipolleces, claro. Pues
bueno,
te
Borja,
dejo.
Muchas gracias, de verdad, para mí que estoy estudiando y todo el rollo, hablar contigo este rato, que tienes tanta experiencia, has estado trabajando en tantos sitios, me parece una suerte. Creo que en esta charla he podido aprender mucho. Gracias, de verdad.
Bueno, todos aprendemos, yo también. Así que nada, gracias a ti por
pensar,
Borja, en mí.
Estamos a tope con Borja Terán.
Venga, un abrazo, chao. Darío, gracias por todo.
Un saludo, chao, gracias a ti.
Pues muchas gracias, Darío, Borja. Se me han hecho estos 20 minutos volados. Yo también tengo ese maravilloso libro, porque es que ya lo he dicho antes y se me ha notado el plumero de que soy muy fan de Borja. Y es que creo que tele se lee tan rápido porque cada ingrediente te causa más curiosidad hasta no poder dejar de leer. Gracias a los dos, de verdad, Borja, como siempre digo a todos los invitados, ya sabes dónde tienes tu casa. Y Darío, no te vayas muy lejos, que te escucho en un ratito con los mejores planes para el finde, ¿eh?
Escuela de Radio Campus UMA.
Os recordamos que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA, y que además nos estés escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Llega ahora Breaking Series de la mano de Álvaro Suárez, que hoy llega cargado de nuevas series que ver durante ese mes de marzo. Ha habido movimiento con los nuevos estrenos de cada plataforma, ¿verdad, Álvaro? Muy buenas tardes.
Efectivamente, Alba, marzo viene cargado, y es que dejando atrás los estrenos que coparon la Navidad, se acerca la primavera, y eso siempre trae apuestas fuertes en nuevos proyectos y temporadas de las series más punteras de cada plataforma. Sin más dilación, estas son mis recomendaciones para ver durante el mes de marzo. Para los fieles seguidores de The Walking Dead, la Fox ha estrenado 6 nuevos capítulos de la 10ª temporada de la ficción zombie más longeva. Para aquellos que, como yo, no pasaran de las primeras temporadas, han cambiado muchísimo las cosas, pero los guionistas no dejan de reinventarse para traer nuevos peligros, a veces zombies y a veces humanos, a sus protagonistas. La serie ha estrenado su primer capítulo en la primera semana de marzo y ya se encuentra disponible en AMC.
Popular. Poderoso. Fuera de control. La democracia no debería funcionar así.
Dejando atrás a los muertos vivientes, nos trasladamos al drama irlandés The Minister, en el que un populista, de maneras poco ortodoxas, acaba convertido en el primer ministro del país. Benedict, el protagonista de la serie, sufre de trastorno bipolar, algo que su equipo trata de ocultar, mientras que otros tratan de aprovechar en su propio beneficio. La serie parece ante todo una gran oportunidad para disfrutar del talento de su protagonista, Olafur Darri Olafsson, que es un gran actor y no solo por su estatura, sino que fue lanzado al estrellato con la emblemática Atrapados. Desde el lunes 8 ya podéis disfrutar de The Minister en AMC. Los amantes de la ciencia ficción más emocional recibirán con los brazos abiertos The One, adaptación del libro de John Mars sobre un mundo, quizás no tan lejano, donde podríamos conocer a nuestra pareja ideal a través de una prueba genética. Hannah Ware, la hija de Kelsey Grammer en Boss, encarna a la jefa de la controvertida compañía especializada en este proceso. Howard Hoberman, creador de la serie de culto Misfits, lidera el nuevo equipo creativo de este proyecto, que estará disponible desde hoy viernes 12 en Netflix.
Me llamo Andrés Vargas, pero el carnicero de medianoche. ¿Te suena de algo? Pues ese cabronazo me mató. Subí a la pasarela. La primera vez que subí a la pasarela pasaron 5 años en la tierra. Pero para mí solo fueron 2 horas. Y bueno, bajé con este cuerpo.
No nos movemos del campo de la ciencia ficción porque vuelve Estoy Vivo. La serie de Globo Media ya ha estrenado su primer episodio de la 4ª temporada en Televisión Española. El reparto, encabezado por Javier Gutiérrez y Alejo Sauras, como Márquez y El Enlace, se enfrenta en esta nueva temporada a un extraño apagón global. La serie, que entremezcla aflicción y comedia, reúne a los Vengadores de Vallecas para 13 nuevos episodios que se podrán ver a través de Televisión Española y Amazon Prime Video. Los fans más acérrimos de los superhéroes, ya sean de DC Comics o de Marvel, están de enhorabuena. Por un lado, The Flash ha estrenado el primer capítulo de su 6ª temporada en la primera semana de marzo. Con el Arrowverse en plena expansión, la compañía de CW irá emitiendo semanalmente los 18 episodios de esta nueva temporada de uno de los héroes más rápidos del universo.
Señor Barnes, ¿por qué Sam le saca de quicio?
¡15 segundos para el salto! ¿Cuál es el plan? Estupendo.
A los superhéroes no se les debe permitir existir. No tengo intención de dejar mi trabajo a medias.
Por otro lado, Marvel casi no deja respiro y vuelve a la carga el 19 de marzo con Falcon y el Soldado de Invierno. Tras el intrigante final de WandaVision, los fans marvelitas solo tendrán que esperar 2 semanas para ver a los mejores escuderos del Capitán América en acción. Eso sí, esta vez con su propio show, que también sigue el modelo de emisión semanal y apunta a ser otro bombazo de espectadores, como parece cualquier cosa que toca la varita mágica de Marvel. Por por mi parte nada más. Estas son mis recomendaciones para ver durante el mes de marzo. Hay muchísimas más series, pero estas son las que creo que más repercusión van a tener y las que más van a dar que hablar. Así que nada, espero que disfrutéis de ellas, que no hagáis spoiler y que nos veamos muy pronto con más series. ¡Hasta la próxima!
Pues me pillas aquí tomando nota de todo, Álvaro. Muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Entre Ángel Gallardo y tú, nos llenáis de ocio los fines de semana cuando no tenemos muy claro qué ver, ¿eh? Y nada, te escucho próximamente con muchas series más. Espero que me sorprendas en tus próximas secciones tanto como lo has hecho hoy. Turno ahora de Uma Respawn y de Rocío Rodríguez, que nos va a poner un poquito al día del sector de los videojuegos. En mi caso, yo siempre me he considerado como una viejoven y yo de estas cosas no entiendo mucho, no sé vosotros, umeños. Así que voy a dejar a la profesional del tema que nos cuente un poquito. Muy buenas tardes, Rocío, adelante.
Buenas tardes, Alba. Qué alegría volver por aquí y contaros cositas. No te voy a engañar, las empresas de videojuegos están un poco paradas, pero como todo, ¿no? Sin embargo, aún tenemos mucha competición que os voy a comentar y un lanzamiento muy especial. Como siempre, League of Legends cuenta con el mayor escenario competitivo de eSports. El año ha empezado con las primeras competiciones de este juego y en España contamos con la Superliga Orange de la LVP. Todas las semanas puedes seguir la liga en Twitch y la clasificación se encuentra muy ajustada, por lo que están viviendo jornadas llenas de emoción por lograr el primer puesto. En el ámbito internacional, ya han comenzado las competiciones regionales como la LEC en Europa, la LCK en Corea o la LCS en Norteamérica. Nosotros contamos con dos representantes españoles en la Liga Europea, G2 Esports y Mad Lions. Actualmente G2 lidera la tabla de clasificación y Mad Lions se encuentra empatado con Fnatic por el primer puesto. Esta tarde a partir de las 6 puedes seguir la 14ª jornada en el Twitch de la LVP con Castellón Español. Otra escena competitiva que está creciendo en el sector de los videojuegos es la de Valorant, y se está dando en todo el mundo. Han acabado los clasificatorios para la Liga entre Regiones que se celebrará en este año. El Champions Tour ya cuenta con sus 8 clasificados en Europa y entre ellos contamos con el representante español Team Heretics. Durante la semana pasada se estuvo jugando el último clasificatorio y este fin de semana conocimos a los últimos 4. Finalmente la Masters Europea de Valorant la jugarán Team Heretics, Allianz, Ninja Sin Pijamas, FunPlus Phoenix, Gil, Defuse Team, Ballista y Rise Your Age. Esta competición se celebrará entre el 12 y el 21 de marzo en Islandia de manera presencial, pero el público lo disfrutaremos a través de streamings. La LVP ha sido la elegida como retransmisión oficial española. En otro orden de cosas, tenemos muy buenas noticias para los jugadores de PC y amantes de los videojuegos este mes. La serie Kingdom Hearts llega a los ordenadores tras 19 años de su aparición en PlayStation. El 30 de marzo se lanza la saga para PC en la plataforma Epic Games, con 4 juegos exclusivos que embarcan a los jugadores en los 11 juegos que ya existían en consola. Para explicar qué engloba Kingdom Hearts, hay que empezar contando su historia, que no es más que una fantasía en la que se lucha contra la oscuridad. Juntando personajes de Disney y los protagonistas, los poderes que se otorgan para ganar a la oscuridad son el amor y la amistad. Surgida de la colaboración entre Disney y Square Enix, cuenta con personajes propios y otros títulos de Disney en Pixar, interactuando entre ellos en historias originales que también reviven elementos de las películas. El nombre de la saga hace referencia a Kingdom Hearts, un vacío, mundo o lugar donde van a parar los corazones de todos los que lo pierden. Los bandos de luz y oscuridad intentan controlar ese mundo y empieza una batalla llamada la Guerra de las Llaves Espada. Precisamente una de esas armas, la Llave Espada X, es la que da por terminado el conflicto pero acaba destrozada en 20 partes. Cientos de años después, 3 estudiantes se examinan para convertirse en portadores de la Llave Espada, pero es esta la que elige a su portador. A partir de ese momento, eres tú el que decides si la usas como fuerza de luz o de oscuridad. El caso es que los 3 personajes, llamados Terra, Aqua y Ventus, se examinan de la mano de los maestros Heracus y Sejanor. del examen solo sale con honores Aqua, pero Sehanor se fija en los otros dos. Enterra por haber sido incapaz de controlar su oscuridad y Ventus porque lo maltrató de pequeño y rompió su corazón en dos partes, una de luz y otra de oscuridad. La idea era que con ambas partes del corazón, Sehanor pretendía forjar de nuevo la espada X, así que para evitarlo, el maestro Heracus intenta acabar con Ventus. Terra protege a su compañero acabando con su profesor y en el baile de corazones de un sitio para otro, acabamos con Heracus metido en el cuerpo de Terra y el corazón de Ventus en un niño llamado Sora. Sehanort se ha metido en el cuerpo de Terra y Aqua pelea con él tras proteger a Ventus que está en un profundo sueño y acaba obligando a Terra a que intente deshacerse del corazón de Senajord para volver a ser el que era. Terra acaba con Heracus en vez de con Senajord y es absorbido por la oscuridad. Y con la intención de salvarlo también, Aqua se sacrifica consiguiendo que vuelva a la luz, pero quedando ella atrapada dentro. Más tarde, Senajord comienza a investigar con corazones y como no tiene límites, acaba separando su corazón y el de sus ayudantes, dando así lugar a dos seres, un sin corazón y un incorpóreo. Los sin corazón son como un virus que destroza todo a su paso, generando cada vez más oscuridad. Sucumbido un mundo, saltan a otro y llegan al mundo en el que reside Sora con sus dos amigos, Riku y Kairi. A Riku se lo carga la oscuridad. Kairi desaparece y Sora, que tiene el corazón de Ventus, se convierte en el portador de la llave espada. Así comienza la aventura que ha marcado a toda una generación. Ahora, esta historia llega a los jugadores de PC con unos precios de entre 49,99 euros y 59,99 euros el pack. El primero de ellos es el más barato de todos, ya que incluye los juegos más antiguos que vienen de PlayStation 2. Espero que tengamos más noticias del sector pronto. Pero Alba, dime, ¿hay algún juego que marcara tu infancia y te gustaría volver a jugar?
Pues muchas gracias, Rocío. Mira, ya que me preguntas, como he dicho en tu presentación, soy una básica y soy una vieja joven y no sé demasiado de estos temas, hasta el punto de que los juegos de mi infancia fueron el SingStar, que no faltaba en ninguna fiesta, y como buena madura, el que más me gustaba, pues evidentemente, era el de Disney y recuerdo también el de High School Musical. Luego recuerdo también un Crash Bandicoot que lo jugué gracias a mi primo Dani, que me lo regaló, desde aquí un besito a mi primo Dani, y ambos juegos eran de la Play 2. Y también de la Play 2 tenía un Pro Evolution, concretamente creo que el de 2008, no ha llovido nada desde entonces, porque hubo una época donde a mí me dio por decir que yo quería ser periodista deportiva, que yo quería ser como Sara Carbonero. Y tenía que meterme yo en el papel, ¿qué le iba a hacer? Así que nada, en fin, después de estas batallitas que te acabo de contar, me despido de ti, Rocío. Tú has sido la culpable de sacar todos estos recuerdos a la luz. Y muchísimas gracias por tu sección un día más, ¿vale? Nos escuchamos pronto. Y un viernes más llegan, como siempre, Darío García y Vero Peña, que nos traen los mejores planes que hacer este finde. Parece que comienza a verse un poco la calma dentro del sector del ocio y de la cultura y siguen surgiendo planes chulos para el fin de semana. Así que muy buenas tardes, chicos. Darío, Vero, contadme.
Muy buenas tardes, Albita, y muy buenas tardes a nuestro Omeña y Omeña. Estamos muy contentos de poder seguir mostrando planes tan chulos y ya sabéis, con tanta variedad. Ahora que la mayoría estamos tranquilitos con la universidad, o eso creo, tenemos que aprovechar al máximo y asistir a los planes tan guay de Málaga de fiesta, que también sé que han abierto los bares hasta tan tarde. Pero oye, que hay tiempo para todo, chicos y chicas. Darío ya está preparadísimo para presentarnos el primer plan, así que vamos a ello. You don't be talking about who fucking who, and I noticed the way you maneuver. Sexy but never show too much. Ain't heard from you in like 2 months. All of a sudden you pop on my line. You can make time.
Hombre, Umeño y Umeña, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros hemos pensado que como todavía estamos en invierno y sigue haciendo fresquito, aunque en menos de 2 semanas estaremos ya en primavera, la mejor estación del año, excepto si tiene asma o alergia a la gramínea, que el primer plan que os traigamos hoy sea la exposición online de la térmica de fuera adentro, Inside You, Outside Me. Un conjunto de fotografías hechas por Susan Junker, donde mujeres y hombres de todo el mundo y de todas las edades se maquillan ante una cámara sin verse. Susan pretende reflexionar así sobre nuestra identidad, ese concepto tan abstracto en muchas ocasiones. podéis acceder a la exposición a través de la página web de la térmica de forma totalmente gratuita.
Poder besarla cada mañana, mirar para el lado y verla tumbada en mi cama. Será mi noche, será mi día, mi estrella blanca. Una casita en el barrio de Santa Cruz.
Vamos con el segundo plan y Málaga de Fiesta vuelve a la Cochera Cabaret con un espectáculo de mañaneo de las Poderío Variet Trío, compuesto por Blas Asaez, Alba Olmedo y Mariquilla Muñoz. Este trío de artistas supone una fusión entre el flamenco, el teatro y música en vivo que nos hará reír y vibrar. Es una explosiva mezcla entre el folclore y la modernidad, con poesía gamberra y elegante humor en clave de la mujer. Podemos disfrutar de esta obra mañana, sábado 13 de marzo, a las 12 de la mañana, por Diaurito, la anticipada y 12 en taquilla.
Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando.
El siguiente plan que os proponemos para este fin de, chicos y chicas, está sucediendo ahora mismo, right now. Pero no os asustéis, no os asustéis, porque además de hoy a las 4, mañana sábado a las 12 del mediodía y a las 4 de la tarde, el actor, presentador y cómico sevillano Manu Sánchez estará en el Teatro Cervantes con su espectáculo El Gran Emigrante. ¿Sabéis quién es Manu Sánchez, no? Efectivamente, la persona más andaluza del mundo después de Blas Infante y el bandolero Tragabuche. En El Gran Emigrante, Manu Sánchez es un visitante lejano, un peculiar ser de rasgos exóticos, novedosas costumbres y absoluta ignorancia del mundo al que ha venido. ¿Será un turista o un invasor? ¿Colonizador o colonizado? ¿Será una fiesta o una catástrofe? ¿La tortilla con o sin cebolla? Todo esto y mucho más podéis descubrirlo mañana en el Teatro Cervantes por 27 euros.
Otro plan para este sábado y también en la Cochera Cabaret es el concierto de AC Reader y Gai Hueco en su gira de regreso para tocar en nuestro sitio favorito. Es una de las bandas de referencia de heavy nacional y está compuesta por la vocalista Des Díaz, el batería José Roldán, el bajista José Villanueva y los dos guitarristas Javier Villanueva y Daniel Castellanos. Estos tres últimos son nuevos en la banda y con esta gira quieren dar a conocer el nuevo grupo. Las entradas están por 12 euritos la anticipada y 15 en taquilla. Y dónde comprarla nos lo dice la vocalista del grupo.
Hola, soy Des, vocalista de Easy Rider, banda de heavy metal. El sábado 13 estaremos presentando nuestro show Evolution 2020 en la sala La Cochera Cabaret. Y ya tenéis las entradas a la venta en la web www.lacocheraentradas.com. Un saludo para todos los oyentes de Radio Campus UMA. ¡Os esperamos!
Esto no es más que otro sarao en el que te has colado con un traje alquilado. Ni siquiera me han nominado cuando
pasó. Mi último plan es lo más parecido a conocer a tu suegro que pueda hacer este finde en Málaga. A no ser que de verdad vaya a conocer a tu suegro este finde. Lo que sería un momento incómodo, pero que en el fondo tú dices, bueno, por lo menos he comido croquetas y no he pagado nada. Y es que el cómico David Suárez estará este domingo actuando en la Cochera Cabaret con su espectáculo La Misma Mierda por Última Vez. Mismo show antes de la cárcel. Aprovechar porque dentro de muy poco solo podréis ver a David en un vis-a-vis o a través de un cristal. Podéis pillar vuestra entrada en la página web de la Cochera Cabaret por 13 euritos. Yo allí estaré, y en muy buena compañía. Guiño, guiño, guiño.
Para el último plan de la sesión de hoy tenemos una obra de teatro muy chula en el Teatro del Soho. Se titula Eva contra Eva, del dramaturgo Pau Miró, con dirección de Silvia Munt. Dos actrices de generaciones distintas comparten el personaje y chocan dos maneras de entender la vida y la profesión de actriz. Esta función está en el teatro desde el martes 16 hasta el domingo 21 de marzo. Es decir, el miércoles 17, el jueves 18 y el viernes 20 también hay, por si algún día no podéis ir. Las entradas oscilan desde los 25 euros a los 50, según la zona del teatro.
¿Y a mí quién me manda a cerrarte la puerta? Let's talk about love.
Bueno, mi gente, con esta canción tan chuli, la sección más chuli se despide por hoy. Espero de corazón que os haya enamorado algún plan o planes de esta semana para ir y que los disfrutéis un montonazo. A mí me ha encantado mi plan de mañaneo de las Poderío en nuestro sitio favorito, la Cochera Cabaret, para luego irme a comer por allí cerca, que ya sabéis que a mí me encanta estar fuera de casa. Ah, sí, y el de Darío, de ver al grandísimo Manu Sánchez en el Teatro Cervantes. Increíble. Bueno, y a ti, Alba, ¿cuál te has apuntado en esa cabecita tuya para ir este finde? Y que no se me olvide el a tope con los planazos de Málaga de fiesta.
Pues muchísimas gracias. Yo me quedo con Manu Sánchez, sin lugar a dudas. Como bien has dicho, ¿es andaluz? No, lo siguiente. Juega en otra liga, es que es andaluz de pro. Y carnavalero rabiar, por cierto, si mira dónde actúa, en el Teatro Cervantes. No podía ser en otro sitio, chicos. Pues nada, Vero, Darío, me alegro de que vuelvan los planes. Me alegro de que vuelva la alegría a esta sección. Y nos escuchamos la semana que viene, ¿vale? ¡Chao! De Carlos Sánchez nos anuncia que llega el final del programa, pero antes, como siempre, un poco de música. Nos vamos con esta canción de Blas Cantó, que no puede ser más bonita. Se llama Voy a quedarme y es la canción que lleva a España a Eurovisión este año tras tener que tirar a la basura Universo, la anterior canción que el cantante había preparado pero que no pudo cantar por la suspensión de Eurovisión 2020 por la evidente crisis del coronavirus. Ha salido el videoclip esta misma semana y os invito a correr a verlo porque os va a emocionar mucho. De momento, ahora os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de con toda la programación de COPE Más Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz y a Javier Campos a los mandos del control del programa, a Rafael Romo en la coordinación y servidora Alba Rosado. Te recuerda que seas muy feliz y que te cuides, porfa. ¡Adiós!
Voy a quedarme. Prometo quererte más que ayer. Voy a besarte muy lento como la primera vez y dejar atrás el miedo con tu alma entre mis dedos. Quédate porque yo como yo.
quedar.